Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Considerar la vida de los animales como propiedad es legitimar su explotación, obviando lo que les pertenece naturalmente, su vida. Es así como se pasa a integrarlos de forma forzada en la alimentación, vestimenta y otros usos que los humanos, como especie que desarrolla el ejercicio de la autoridad, le da a las demás especies animales. Esta es una cita de Roberto Leme. Estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, emitiendo desde Radio Almaina en el dial 88.5 de la FM Granadina. Bienvenidas una vez más al octavo programa de la tercera temporada de Sócrates y de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma. Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Hola de nuevo. Para la gente que no estáis escuchando en la radio y no habéis visto la miniatura del vídeo o lo que sea, deciros que vamos a hablar de la lucha antiespecista. Hemos pensado este programa interesante como forma de un poco discutir cuáles son las potencialidades que pueda tener esta lucha, sus lagunas teóricas, sus lagunas prácticas, ya que también muchas veces, pues tanto en redes como en ciertos espacios activistas o militantes, se han dado ciertas dicotomías, ciertos conflictos y cuestiones que atraviesan, ¿no?, a la lucha antiespecista. Entonces, para ello, hemos preparado este programa donde traemos una mesa con tres compañeras muy apañadas, y también pediros perdón a la gente por las dificultades técnicas que podéis ver en un principio, porque como pasó en el programa anterior de la huelga, todavía estamos con una mesa un poco improvisada y solo disponemos de dos micros, así que si escucháis algún ruido extraño o alguna dificultad en ese sentido, pues eso, reiteramos, pedimos disculpas, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y para empezar presentando la mesa, tenemos aquí a la compañera Ari, que es su segundo programa.
Hola.
Laura, compañera del programa.
Hola, sí soy.
Y también tenemos a Pablo.
Hola.
Y bueno, quería un...
Tú eres Sergio.
Y yo soy Sergio, es verdad. Como siempre, se me olvida presentarme a mí. Como forma de empezar el programa, quería preguntaros, así a modo de una preguntilla rápida, para vosotras, en una idea, ¿qué es la lucha antiespecista? Si queréis empezar alguna de vosotras, tenéis... Hay gente que no quiere empezar, que no quiere que se abran melones. Laura, ¿quieres empezar tú?
Es que me parece muy difícil y me parece una pregunta trampa. En plan, creo que hasta la palabra antiespecismo es un poco trampa, supongo que hablaremos luego de ella. Pero básicamente, tener un poco en cuenta los animales, tampoco pido mucho más. Que es que, tío, hay un montón de espacios súper politizados que están a tope haciendo cosas que es como, ¿en serio? Tenemos que volver a esto. En plan, es una lucha que está prácticamente en pañales. Y es, pues, igual que tú no sé, intentas hacer las cosas bien en el resto de... No ya hablo, pues, de militancia política, sino de ser una persona medianamente consecuente con el mundo al que quieres llegar y tal y cual en tus actos, como hablaba un poco en el programa del consumo, ¿no? En tus actos individuales, pues, tío, aplicarlo a tu relación con tu entorno y al resto de animales y no aprovecharte de la relación que tiene el ser humano en el entorno con respecto al resto de animales. Entonces, no ve a los animales como medios para conseguir cosas, sino como fines en sí mismos, creo. Uh-huh. Y eso luego ya se distinguirá, pues, del veganismo, del animalismo y tal, pero básicamente que en los espacios políticos se tenga en cuenta que el ser humano se está aprovechando del resto de animales y que eso también es otra cosa por la que hay que pelear.
Sí, yo un poquito por el mismo camino que iba Laura, la verdad. Y sí, eso diría como un poco de intentar concienciar y desmontar un poquito, ¿no?, en ese sistema tan grande de dominación que hay en esta sociedad capitalista en la que estamos tan sumidas ya. Y eso, y ser sobre todo pues consecuente con lo que pensamos, un poco pues con cosas que parece que deberían ser sentido común, pero que parece que disociamos mucho, ¿no? Que la sociedad las disocia mucho.
Yo entiendo el antiespecismo como la confrontación con la explotación, la humillación y el sufrimiento a los animales. Y en consecuencia, la explotación a la naturaleza, que esta base nos legitima o nos pone en una posición de legitimar, de abuso y destrucción de la naturaleza. Entonces, para mí el antiespecismo es eso.
Bueno, yo quería decir que ya en sí se han abierto ciertos melones que luego me gustaría empezar a profundizar y entrar, pero creo que podemos empezar un poquito el programa con una canción que a lo mejor algunos oyentes conocen. Es Naturaleza, de Liberando el Corazón, y espero que os guste y disfrutarla.
Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de aquel animal que se llevan al matadero. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos ríos que usan como vertederos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos montes que están llenando desiertos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del aire. Odio el de las fábricas y el humo de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. El humo de las fábricas y el ruido de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Imagínate colgado de las piernas boca abajo, que te rajen en el cuello y que te dejen desangrar. Imagínate viviendo solo en 2 metros cuadrados, cagues, comas, duermas, sueñes todo en el mismo lugar. Imagínate que te atan una cadenica al cuello, que te pegan a una puerta y que allí te morirás. Imagínate que la naturaleza te ha dado alas y quien se cree superior no te las va a dejar usar. Vio pasar el tiempo que no espera y las manecillas del reloj hasta aceleran. Vio llegar inviernos y voltear las primaveras. También vio que sale el sol y no despiertan las conciencias. Industrias contaminan llenando todo de mierda, y desde los despachos del gobierno esto lo aprueban. Únete al progreso y mata la naturaleza. Más valdría ir más despacio, que si corres te la pegas. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros, y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, por si algún día la natura decide vengarse. Thank you.
Vale, pues seguimos aquí en el programa de Sobre los y de Soma sobre la lucha antiespecista y recogiendo un poco las intervenciones del principio, ¿no? De cuando hemos preguntado a las personas de la mesa qué significaba para ella el antiespecismo. Yo, pues me ha venido la idea de que se ha hablado un poco, ¿no? O habéis tocado un poquito como el tema de, ¿no? De los actos personales, individuales, pero eso pues como que me lleva a la conclusión, ¿no? De que pues puede, a cualquier persona así puede llegar a la conclusión de que con ser vegano sea antiespecista o con tener unos hábitos de consumo que no, pues que sean cruelty free en su etiqueta, pues ya sea antiespecismo, ¿no? Entonces, quería como preguntaros eso, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre el veganismo y el antiespecismo? ¿O el veganismo es obviamente una parte inherente del antiespecismo? ¿O alguien que se puede considerar animalista pero no sea vegana entra dentro del antiespecismo? Os dejo barra libre a quien quiera responder.
No, no me digas que tengo que empezar yo otra vez. No, creo que, claro, hay muchas cosas mezcladas, en plan... Es un tema muy complicado y tampoco quiero pues hacer daño a la gente ni perder muchos amigos, porque hay mucha gente con muy buenas intenciones. Pero claro, o sea, obviamente, todo antiespecista creo que tiene que ser vegano, pero no todo vegano es antiespecista. Y luego hay mucha gente que dice ser animalista, que es básicamente mascotista, o que lo típico de no me gustan mucho los animales, porque te los comes. O sea, no lo entiendo. En plan, que te guste recoger perritos de la calle no tiene nada que ver con el antiespecismo, ¿no? En plan, tener esa empatía en un momento concreto no es parte de un movimiento político ni pretende serlo, vaya. Y me parece que están lejísimos. Me parece que están más cerca, pues, eso de, yo qué sé, de hacer croche o pádel que de una lucha antiespecista. Trabajar en un refugio. ¿Qué pasa? Que, claro, el antiespecismo, o sea, va más allá del consumo... Del consumo, en plan de los actos de consumo, no solo en la alimentación, porque el veganismo igual también es un paraguas que compete, pues yo que sé, al uso de cuero o ahí a circo y zoo y cosas así. Pero antiespecismo se plantea como un movimiento político, en plan como una teoría política que tiene un sujeto político que son los animales. Y desde ahí, o sea, no sé yo si ella sola, como lucha política, siendo yo comunista, pues no le voy a dar mucho peso. En plan, creo que tiene muchas ideas y postulados interesantes y se pueden hacer muchas cosas desde ahí, pero obviamente es un movimiento parcial que puede, no sé, sostener muchos postulados muy interesantes y podemos coger conceptos y podemos coger cositas que están muy guay y los puedes trasladar en tu día a día a un consumo personal basado en pues una relación más respetuosa con dentro de lo que pueda con este mundo de mierda. No creo que estemos más cerca de la revolución desde la lucha antiespecista. Creo que es pues eso como cualquier otra lucha. Solo que el sujeto político, o sea, tiene muchas particularidades, supongo que también entraremos luego más adelante, porque es el único sujeto político 100% pasivo. Porque los animales nunca van a estar ellos a cargo de su propia liberación. Tiene que venir de nuestra parte. Entonces creo que esa particularidad es, no sé, curiosa para debatir y para aprender desde el punto de vista de teoría política. Rebáteme, rebáteme. Me ha estado mirando Pablo toda la intervención con una cara.
Toda la intervención no. También he estado yo a lo mío un rato. Fue, yo es que igual se avecina una chapa.
Bueno, estamos aquí para eso. Es ya que... le hemos puesto a la gente la cancioncita ya después de playa.
A ver, es que creo que tú lo que has definido ahora mismo es perfectamente el animalismo. Uh-huh. Es decir, cuando se enfoca la cuestión de la lucha por la liberación animal o de los animales o derechos animales y demás con respecto a los animales, solo se está mirando, se pone el sujeto político, si lo podemos aceptar así, en los animales, entonces evidentemente es pasivo. Nunca jamás se van a unir los animales para echar abajo una granja. Imposible.
En este mundo.
En esta dimensión, por lo menos.
Exacto.
En esta dimensión, en este universo, desde luego que no. Chungo, ¿eh? Entonces, para mí eso es animalismo. Es decir, es darle un ente político a algo que no lo tiene ni lo tiene que tener. Creo que el antiespecismo lo que viene a rebatir es la posición del ser humano en el mundo y, por consiguiente, el antropocentrismo. Y, por consiguiente, anular muchos de los postulados y de las bases que dan pie a la sociedad en la que vivimos. Entonces, si partimos de la base de que la forma de estar en el mundo del ser humano, como la entendemos hoy en día, implica un sufrimiento a los animales, por el derecho auto-otorgado y la legitimación que nos hemos dado al abuso sistemático de la naturaleza y de los animales dentro de ella, lo que propone el antiespecismo es tumbar eso. Es decir, esa concepción de la vida y de la sociedad y del mundo no es válida. No es válida porque implica un sufrimiento que no es necesario. Es decir, podemos cohabitar en este planeta con el resto de especies animales y en armonía con la naturaleza sin que nuestra existencia implique su destrucción y su sufrimiento y su humillación. Entonces, si nos acercamos al antiespecismo desde ese punto de vista, que para mí es lo que propone el antiespecismo y es lo único que le da cierto valor al antiespecismo, porque si no simplemente estamos en animalismo y no vamos a ninguna parte, creo, es confrontar directamente esa base material de la vida, que es la apropiación de la naturaleza. Y por consiguiente, el veganismo tiene sentido como una puesta en práctica de la forma de vida antiespecista, que no es nada más que eso. Es decir, pues claro, si estamos repartiendo, o sea, si nos hacemos veganas por una posición antiespecista, creo que directamente se rechazan de plano productos que nos vengan dados por el mercado, por la industria, por la cooptación que tiene el sistema de este tipo de nuevas iniciativas, ¿no? De planteamientos, de postulados. Entonces, no vamos. Creo que un veganismo que se base en la producción industrial, un veganismo que se base en la fábrica global, un veganismo que se base en simplemente sustituir unos productos de consumo por otros, ese veganismo no es antiespecista, es un veganismo capitalista o es una nueva revolución verde, ¿no? Dentro de toda esta historia que se está vendiendo y demás, y bebe de ese animalismo que le falta un cuerpo teórico y una sustentación política, que es confrontar con las bases de por qué llevamos a cabo nuestra relación con la naturaleza, porque además sustituir ciertos productos veganos de consumo tradicional por vegano, es cierto que reduce el sufrimiento de animales en granjas, pero el ataque sistemático a la naturaleza que ello implica de producción a escala industrial sigue llevando sufrimiento a otros animales que no son los no domesticados. Además de que desplaza a personas de sus lugares de donde habitan de forma tradicional con una cultura propia, que creo que el antiespecismo, si lo que pretende también es recular en cuanto a nuestra posición en el mundo, también necesita necesariamente, aparte de sacar al ser humano del centro y salir del antropocentrismo, también necesita salir del eurocentrismo por fuerza, y por tanto poner en valor otras formas de vida que son de los pueblos, que podemos considerar en la periferia, ¿no? Dentro de la geopolítica, que están literalmente subyugados a nuestra forma de vida capitalista y imperialista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el veganismo se entiende de otra manera y se entiende con otros hábitos de consumo, lo más respetuoso con la naturaleza posible y buscando de generar otra economía, mucho menos lesiva y mucho menos destructiva.
Sí, o sea, yo quería como una cosa que a la que le doy vueltas es, ¿no? Dentro de eso, de que el antiespecismo estamos como denuncia esa jerarquía que pone al ser humano por encima del resto de especies y de toda la naturaleza, ¿no? Pero como que también se le da mucha importancia al sufrimiento, ¿no? Entonces el poner el plan de qué especies sufren y cuáles no, dentro de la naturaleza, ya no siquiera dentro del mundo animal. Y a mí el concepto de sintiencia me hace eso, darle muchas vueltas porque ¿dónde poner la línea, ¿no? Como que según cada, no sé, persona o cada corriente, como parece que se pone una línea en un sitio cuando, por un lado, digamos, es toda la naturaleza la que tienes que respetar, y entiendo que hay, que decimos, ¿no?, que hay un sufrimiento cuando en muchos sitios se dice hay un sistema nervioso central a partir de tal punto de la tal parte del árbol filogenético de los animales. Pero ¿por qué ese punto? ¿No es también al final muy antropocéntrico el el decir que el sufrimiento es válido para las especies que tienen un sistema nervioso similar al nuestro, porque nosotras entendemos así la vida y vivimos así la vida y es el concepto de vida que tenemos, ¿no? Pero eso, a veces como que me parece que es también difícil el decir de entiendo que ponemos este límite por el sistema en el que vivimos y hacia dónde se está eso, destinando mucho todo este maltrato, pero hay todo ese otro maltrato del que hablaba Paula, todas esas otras especies que también hay que tener en cuenta, y es difícil porque son mucho más diferentes de nosotros también, y es imposible que veamos a todas las especies desde un plano pues universal, porque somos una y lo vamos a ver desde nuestro punto de vista.
O sea, recogiendo un poco esto, entiendo que muchas veces la línea del sufrimiento se puede poner, primero, justamente por una visión antropocéntrica, y segundo, porque quizá la primera conexión que tenemos con el sufrimiento animal es la más brutal o salvaje, ¿no?, que ejercemos con todos los animales domesticados, que se usan o para producción de carne o de vestimenta o en experimentación y demás. Entonces, ese sufrimiento sí que es muy claro, ¿no?, muy, muy directo. Pero justamente al reconsiderar nuestro lugar en el planeta, cuando nos integramos en la naturaleza en vez de ser un ente desde fuera que la observa y la condiciona y la manipula, quizá también hay que introducir otro concepto, que sea que hay un sufrimiento directo y un sufrimiento indirecto. Y el sufrimiento indirecto puede venir directamente por alterar radicalmente los ecosistemas y inducir sufrimiento a especies que en un momento no las tuviéramos en consideración, sin embargo, que la cadena que se genera o que se desencadena a raíz de ciertas actividades genera una serie de sufrimientos que no somos capaces de valorar, pero que están ahí y condicionan la vida. Y al final, toda especie, en su existencia, pues atacan a otra o se desarrollan en base, ¿no? Al final hay una vida y hay una muerte. Pero creo que lo que diferencia el impacto del ser humano sobre la naturaleza es que lo hace de una forma deliberada, desmedida, y que no es nuestra única forma de estar en el mundo. Y eso es necesario, importante reconsiderarlo.
Perdón por el golpe al micro. yo quería decir varias cosillas a raíz de lo que estáis hablando, porque me vienen a la idea ciertos debates que se dan en el seno de la lucha antiespecista y sobre todo también críticas que vienen de fuera. En plan, a la gente, por ejemplo, con hábitos de veganismo, por ejemplo, ¿no? Cuando te suelen decir lo típico de que, ¿no?, como de que, bueno, eres vegano, pero yo qué sé, es que eres como occidentalista o clasista con la tribu inuit que no sé qué y hace tal, o con una tribu que es que su cultura se arropa con pieles de no sé cuánto y ese tipo de argumentos, que es como, bueno, a lo mejor, como decía, a lo mejor unos hábitos individuales veganos son los hábitos a los que puede aspirar una persona en un contexto occidental dentro de una ciudad o de un entorno urbano, y aunque pueda ser un pueblo también. Es decir, como que el antiespecismo en sí puede manifestarse, ¿no?, también dependiendo del contexto, de muchísimas formas. Yo esa es la pregunta que quiero hacer, en el sentido de que hay mucho debate por cómo sería esa interacción dentro de la lucha antiespecista o dentro de un mundo antiespecista con el mundo animal, ¿no? Y también hay muchos debates con el tema, con movimientos ecologistas en ese sentido, porque siempre está como el debate entre la sensibilidad medioambiental y la sensibilidad animal. Incluso se han dado conflictos de que, por ejemplo, a lo mejor un grupo ecologista pues ataca a una especie invasora, en plan para preservar el ecosistema, y movimientos antiespecistas lo critican, o cuestiones, ¿no?, en ese sentido, que es como, ¿cómo sería esa interacción o cuál es la propuesta del movimiento antiespecista en ese aspecto, ¿no?
Yo es que creo que es súper complicado porque hay que pensar a todos los niveles, en plan, y es muy complicado como eso, como salirte y verlo todo desde fuera, como ha dicho Ari, porque estamos dentro, en plan, entonces tanto la intervención como la no intervención no sabes luego tampoco qué va a hacer más daño a largo plazo o si eso que vas a hacer para proteger esto en este momento va a tener, en plan, y muchas de las consecuencias son completamente impredecibles. Y no sé, me acuerdo de unos ecologistas que pararon, por ejemplo, o sea, una construcción de un hotel porque estaba como en una zona que no sé qué, y cuando fueron a quitar como lo que habían empezado a hacer, dijeron que no lo quitaran porque habían anidado allí unos pájaros de no sé qué, en plan que es mucho más complicado que decir, hacemos esto para proteger esto. Y sobre todo que tampoco podemos hablar de dónde estamos por otras culturas ni por cómo en otros contextos geopolíticos, sociales, se relacionan con su ambiente. Tú estás donde estás y desde donde estás puedes hacer lo que puedes, o sea, lo mejor que puedas con lo que tienes, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, en los debates de que solo afectan como al consumo individual y tal, no me parece que haya excusa. En mi día a día, los debates con la gente que yo tengo. No me voy yo a ninguna otra parte del mundo a hacer nada. Pero es como tú en Granada, España, año 2022, en enero, no tienes excusa para no pedirte una tapa vegana en vez de carne en salsa. Como lucha antiespecista con un horizonte global que afecte al territorio y a... No tengo ni idea por dónde se puede pillar eso.
Sí, bueno, no sé en plan si alguien más quería intervenir a esta pregunta, pero al final eso era otra cosa que quería decir, porque al final, como Pablo ha dicho, recogiendo un poco el cable, era lo que yo entiendo como antiespecismo, según la definición que me has dado tú al principio, ¿no? Lo que tú entendías por antiespecismo, pienso que es una crítica de base al antropoceno o al capitaloceno, ¿no? Como se llama ahora también a esta etapa geológica, ¿no? A la posición que ha tenido culturalmente y socialmente el ser humano dentro del mundo, ¿no? O cómo tú lo ves en ese sentido. No me hagas así con la cabeza y respóndeme al micro, ¿sabes?
A ver, es que... llegado a cierto punto de alteración del todo... la forma de subvertirlo al final pasa por atacar al sistema. Cuando se van a motivos particulares, por ejemplo, especies invasoras y demás, entiendo que al final el motivo de peso es preservar el ecosistema, es decir, no una sola especie, sino todas las que integran un ecosistema que se ve amenazado, la integridad o la supervivencia de un ecosistema se ve amenazado por la intromisión de una especie que tiene un potencial de erradicarlo, ¿no? Es curioso que siempre se vea eso en una especie animal, nunca se vea eso en nosotros. Nosotros parece que nunca somos esa especie que estamos jodiendo todos los ecosistemas, ¿no? Pero bueno. Entonces, ante esa especie que está ahí, mi crítica, y creo que la crítica del antiespecismo, es que la solución que se proponga sea matarla, erradicarla. Quizá hay otras alternativas, como pueden ser una esterilización o hacer batidas para poder cogerla y llevarla a otro sitio y que terminen viviendo su vida en otro sitio donde no alteren ese ecosistema que tienen la capacidad de destruirlo, porque así cualquier especie invasora puede reventar cualquier otro ecosistema donde vea unas condiciones extraordinariamente favorables para su desarrollo. Pero evidentemente plantear este tipo de opciones pues confrontan con un capitalismo que no va a poner pasta para este tipo de banalidades, porque implicaría mucho más dinero, mucha más inversión en estudios de ecosistemas, en generar espacios donde poder tener a estas especies, en otra relación con el planeta, con la naturaleza, y además focalizado en ciertas zonas que también creo que podrían generar como consecuencia un mayor conocimiento de nuestras regiones, dando la oportunidad esa de, al final, pues tenemos que indagar sobre por qué está ocurriendo esto y cómo se ve afectado, ¿no?, el ecosistema en el que vivimos. Pero esas soluciones implican mucha más dinero público, mucha más inversión o mucho más un fondo económico que no genera un beneficio directamente, ni en cuanto al poder ni en cuanto al capitalismo. Entonces, entiendo que la solución es pues matar lo rápido y barato, a fin de cuentas. Y para mí mi crítica va ahí. Creo que la crítica antiespecista debería ser esa, no entrar en debates superfluos y de humo, de que si matáis a este, estáis matando... Joder, no, pero si no la quitamos, reventamos el ecosistema, ¿no? Si las dejamos... Pero, hostia, la solución no tiene por qué pasar por matar, sino por entender otras soluciones, mucho más, evidentemente, más complejas, de más largo de recorrido, y que permitan ir generando otra conciencia en el territorio, en la sociedad y en nuestra relación con el todo, a fin de cuentas.
Sí, muy de acuerdo. Sí, no, que parece que cuando se destruye un ecosistema hay mucha muerte y mucho sufrimiento, que es como... No, claro que no queremos entrar esa solución fácil de coger y matar las, no sé, a lo que sea, a las cotorras, pero hay que ser consciente que con ellas estando allí está generando mucha muerte y sufrimiento a individuos, que el ecosistema no es un ente ni una cosa abstracta, que es, al final tampoco.
Bueno, yo quería también como preguntaros, porque claro... La relación, y ya lo hemos tocado un poquillo, pero se da, hay relaciones como muy complejas y muy, no sé cómo explicarlo, pero muy multidimensionales, por decirlo de alguna forma, que no es solo, pues no sé, el animal que está en una granja hacinado, sino que también es, por ejemplo, otro tipo de especie de animales que pueden verse condicionados, pueden verse necesarios para el proceso de producción de ciertos alimentos o ciertos bienes para la sociedad en sí, y que son sujeto de crítica para la gente que, por ejemplo, pues no sé, critica el veganismo, critica la lucha antiespecista o una forma de vivir vegana dentro de una ciudad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como, pues no sé, por ejemplo, la producción de almendras, por ejemplo, para la leche de almendra, pues necesita de un uso intensivo de abejas que polinicen rápido para el crecimiento, etc, etc. O, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Eso típico que te dicen, que no voy a decir el típico argumento de la soja y de los campos de soja, porque son para alimentar a los animales que se come la gente en su inmensa mayoría. Entonces, bueno, pero que no, que están también esas condiciones, ¿no? De que, bueno, aunque tú estés tomando tu tostada de aguacate pensando que no estás matando a ningún animal, a lo mejor en Colombia sí que eso está teniendo una repercusión ecosistémica y con muerte y sufrimiento de muchos individuos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como un poco preguntado, ¿qué reflexión surge al raíz de esto? ¿De qué, no? ¿Qué reflexiones trae el antiespecismo o cierta, ¿no? Ante estas críticas que puede haber desde fuera.
O sea, a mí me parece una crítica válida en el sentido de que eso es verdad, esas cosas pasan, pero no me parece que sea algo que invalide el veganismo o el antiespecismo. Es como, sí, eso tenemos que, pues, de la misma manera que queremos intentar parar este sistema, que eso pare, pero, o sea, que no sirve como argumento contra el veganismo. Es como la agricultura intensiva. Sí, genera mucha muerte y destrucción. Queremos, es mejorable, no queremos esa agricultura intensiva. Pero la ganadería no es mejorable. O sea, es mejorable, pero no. Va a seguir. Sí, sí. No sé.
Tal cual. No, que eso que, o sea, esa problemática ligada al veganismo o antiespecismo viene del sistema capitalista y es inherente al sistema capitalista. Si todos consumiéramos productos de proximidad, en plan, si consumieras productos de proximidad no siendo vegano tendría un problema, y siendo vegano no, en plan, si no existiese el capitalismo. Entonces, como me parece una crítica que es como que no, ahora mismo no desarticula nada, porque además la gente que la hace desde su propio consumo de un montón de cosas que también conllevan ese montón de cosas. Y luego también, no sé, dentro del propio veganismo sí que hay que ser críticos con nosotros mismos. Estoy hablando en términos de veganismo y no de lucha antiespecista, porque supongo que la gente que está ahí está a otras, pero hay mucha gente en plan de yo soy vegana, así que hazme esta Beyond Burger en una sartén aparte que no toque la carne de tu sartén. Y es como, no va de no meterte ni un átomo de comida animal en la boca para que luego digas que comes mejillones porque no tienes sistema nervioso, como dices tú. En plan, o no, es que las abejas no sienten, entonces da igual, puedo tomar miel sin pararte a pensar en qué supone para el sistema entero de dónde sale la miel y qué, cómo afecta a una miel, en fin. Esto iba a algún lado, pero...
Sí, no, de hecho quería, ahora que lo has dicho, puedo hilar con otra cosa.
Me enfada porque... por el camino, pero esto iba a algún lado.
Porque hay postura, quiero decir, también hay unos límites, igual que un posicionamiento político, unos límites filosóficos, también hay unos límites morales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... sí que también se contempla, ¿no?, como el antiespecismo, por decirlo así, utilitarista. Es decir, en plan, hay gente que es vegana en su consumo diario, pero no tiene ningún tipo de problema en comer carne que se vaya a tirar, por ejemplo. Uh-huh. Y luego hay gente que no es capaz de comer esa carne, y luego hay gente que por otro lado, pues prefiere no comerla, etcétera. O hay, ¿no?, como que hay gente que mira la repercusión económica que tiene, otra gente valora o contempla la dimensión personal y filosófica que conlleva eso, ¿no? Como que... Sí. Claro, es que con el campo de... Si hablamos del campo del veganismo, únicamente se abren muchos...
Grises.
Sí, muchas cuestiones, porque también hay gente que puede llegar al veganismo por cuestiones incluso teológicas, ¿sabes?
Sí,
que,
sí, sí.
Que entonces, pues bueno, también es discutible, ¿no?, las raíces de eso, pero que... Quiere decir que también se contemplan muchas dimensiones de ese consumo que pueden ser distintas y pueden contemplarse desde éticas muy diferentes, aunque aparentemente sean lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no tengo mucho más que añadir a todo esto. Quiero decir que para mí cualquier acercamiento al veganismo que no se deba a... una conciencia más ecologista o antiespecista es sustituir un consumo por otro. Entonces no viene a cambiar gran cosa. Y claro, creo que cuando se hace el acercamiento al veganismo, se hace desde ahí, pues es normal que aparezcan todos estos grises o todos estos debates absurdos. Porque... al final no se está pretendiendo subvertir nada, se está pretendiendo cambiar unos hábitos de consumo por otro. Entonces, al final, si no hay algo que le dé coherencia y cuerpo a ese cambio de vida, pues antes o después aparecerán las flaquezas y los subterfugios y los atajos. Entonces, tampoco creo que la cuestión del antiespecismo sea el veganismo. El veganismo es... una forma de vida y unos hábitos de consumo. No tiene mucho más, sinceramente. No creo que exista una lucha vegana. No sé, igual hay gente por ahí que es activista vegana del capital. Yo la entiendo así. Si solo pretendes traer el veganismo como cambio de hábitos de consumo... bueno, pues se puede ser vegano y seguir en este mundo como tal sin mayor historia. Y te comes una Beyond Burger. Y esa Beyond Burger lleva detrás un consumo de agua y de historias y de energía y de a saber de dónde viene. Que bueno, pues sí, no es un pedazo de ternera. Y con todo lo que ello implica, bien. Pero tampoco creo que esté acabando con ese supuesto sufrimiento animal, porque solo está acabando con el sufrimiento animal de los animales domesticados o industrializados. Y no está subvirtiendo nada y al final no estamos reconsiderando nuestra posición en el mundo. Entonces al final es simplemente... seguir con lo de siempre, pero con una chaqueta verde. Pues muy bien.
Vale, yo quería también preguntaros para la gente que nos escucha, que seguramente pues haya oyentes que la lucha antiespecista haya sido como una cuestión que haya pasado por su oído alguna vez o nunca, o bueno, si estén familiarizados con el tema del veganismo, pero poco más. Quería preguntaros por algún título, algún libro que os diese una especie de clic en la cabeza o que os sirviese mucho para la formación, para eso, para entender más qué es la lucha antiespecista o los propios posicionamientos y debates internos que pueda haber, por si queréis volcar unos cuantos libros o títulos para la gente que no escucha. Están leyendo sus apuntes.
Todos
ahora.
Todos tienen apuntes ahora. Sí. Yo es que me sabe mal insistir, pero todo lo que tengo es de no comer carne. Lo siento mucho. Es que es muy fácil no comer carne. La lucha antiespecista me parece una cosa gigante, inabarcable. Y dejar de comer animales es facilísimo. Puedes empezar hoy mismo. Se llama Comer Animales, Eating Animals, de Jonathan Safar Foer. Y es muy completo, sobre todo para la gente que todavía esté ahí. En plan, yo creo que si ya lleva mucho tiempo siendo vegano / antiespecista, no te va tampoco a descubrir América, pero tiene como carta, o sea, él es un periodista que hace una investigación y en medio va alternando como carta de participación en el libro, tanto de activistas antiespecistas que se meten en fábricas, o sea, y en granjas y en macrogranjas y ponen bombas y tal y cual, como ganaderos intensivos, ganaderos extensivos, como, no sé, gente que tiene una granja que solo tiene 5 pavos, dice que los quiere y los cuida mucho, pero luego los mata al final, obviamente, porque están para eso. Entonces, como que de verdad creo que intenta por lo menos ser, entre comillas, lo más objetivo posible o recoger todos los, ¿no? En plan, habla con un matarife, habla con un carnicero, habla con un... Y él luego, cuando empezó a escribir el libro, comía carne, cuando acabó no. Y sacó sus propias conclusiones de todo, en plan, de por qué en Estados Unidos, que es de donde él, era más seguro hacer según qué historia. Y sin embargo, pues los activistas ecologistas de Sudamérica están siendo asesinados en la Amazonia. Entonces, como, no sé, me parece súper completo y que te coloca un poquito. Y tiene muchas citas muy guay. Y luego está la política sexual de la carne, para entender cómo se junta el consumo de carne con la masculinidad, sobre todo en Occidente. En plan, es una cosa muy loca. Muy loca. Adelante.
Yo es que no tengo muchos. Me he dado cuenta, de hecho, que he leído pocos libros sobre mi especismo.
Feliz.
Una cosa que vi, sí, que fue Earthlings, el docu ese, es muy crudo.
Yo no lo vi, yo hice así.
Pero sí que me pareció, no sé, importante de ver. Y luego hay uno que me quiero leer, que creo que está traducido, pero no estoy segura, se llama Beasts of Burden. Que es liberación animal y liberación disca, que es como la interseccionalidad entre la discapacidad, la discriminación hacia la discapacidad y hacia los animales y cómo se intersecciona eso. Y nada, y la política sexual de la carne tenía.
Te lo he quitado.
Bueno, yo traigo unos cuantos. No sé, yo recomiendo unos tantos. Para mí R209 es un libro muy guapo porque habla de... pone de manifiesto un montón de experiencias del ALF o del FLA, del Frente de Liberación Animal. Y hay mucha gente que participó en las células del ALF y cuenta su experiencia y cómo se organizaban y qué hacían, por qué lo hacían. Y da un poco de bastante de contexto y de gente que ha estado haciendo cosas y jugándose el tipo muchas veces. Luego también mola mucho de Activista Terrorista, que es un libro sobre el SHAC. El SHAC fue una organización también en Reino Unido que confrontó directamente contra el Huntington Life Sciences o algo así, que era el mayor laboratorio de experimentación animal de Europa, donde experimentaban productos de limpieza de casa, de pesticidas, de productos químicos para la industria, aditivos alimentarios y demás, y de media mataban a 75.000 animales al año en sus experimentos. Mataban ratas, mataban perros, mataban cobayas, mataban primates, cerdos también y no sé, alguno más, pero vamos, 75.000 animales muertos cada año. Entonces esta gente, bueno, en el libro se cuenta y empiezan a llevar una táctica creo que le llaman de a táctica directa y a secundario y a terciario. Es decir, empezaron a atacar a los que les suministraban los animales, a negocios que invertían o tenían acciones en el laboratorio, a quienes les encargaban estudios y demás, y bueno, les plantaron mucha cara y al final el laboratorio sufrió un montón. Un libro muy guapo. También recogiendo testimonios de la gente que estuvo implicada en todo eso. Hay otro libro que es Contra todo pronóstico, que es solo experiencias de liberación animal. O sea, aquí hablan solo de rescate y de el porqué de los rescates y bueno, también el impacto económico que tiene sobre un montón de industrias rescatar animales, la complejidad que tiene un rescate. Muchos animales que, ¿no?, que se hacen, que se plantea después de un rescate animal. Parece bastante guapo. Y hay un libro de la Asamblea Antiespecista de Madrid que para mí particularmente fue bastante revelador, que se llama En ese sitio maldito donde reina la tristeza, que hacen una hacen un paralelismo todo el rato entre las cárceles y las granjas y las jaulas, donde al final hay vida obligada a estar en contra de sus intereses y privados totalmente de libertad. Y es un paralelismo muy guapo y además permite ya además llevar al antiespecismo irlo entroncando con otras luchas. En este sentido, contra el anticarcelario y al final contra el Estado, a fin de cuentas. Y contra la represión y contra las implicaciones políticas de nuestra forma de vida. Dentro de la jaula, recoge una serie de testimonios de Louis Poxon o algo así, que fue, si no recuerdo mal, que fue un activista en Reino Unido, que lo encarcelaron, y entonces él empieza a hablar desde la cárcel de lo que es su experiencia en la cárcel y de cómo continuaba el movimiento, y al final también habla mucho de no olvidar de las presas que toda lucha tiene, que por todos lados tenemos presas, de mantener el carteo, el contacto, al final que alguien que está preso por una cuestión política necesita ese calor, ese cariño, saber que la lucha sigue fuera. Y bueno, recoge muchos testimonios, sobre todo de él, de cómo entró, de cómo se sintió al salir y una serie de cosas, ¿no? Y también, bueno, también da otro punto de vista sobre cómo funciona el sistema carcelario, ¿no? Porque él creo que sale una primera vez por un tercer grado y, bueno, lo que le implicaba, en fin, una serie de cosas que si nunca te has acercado, pues es interesante porque aparte de la lucha antiespecista, te pone de manifiesto las crueldades y los sinsentidos de las cárceles. Y por último, dos recomendaciones. Una que me parece muy guapa, que además viene a entroncar mucho antiespecismo con ecologismo radical o ecologismo revolucionario, que es Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario. Y en una primera parte habla de experiencias del ELF, que es el Earth Liberation Front, que son directamente ecologistas, en Estados Unidos están catalogados como terroristas. Y
casi igual que Fridays for Future aquí, ¿no?
Más o menos, primo hermano. De hecho, creo que los segundos se inspiraron en los primeros, ¿sabes? Pero con mucho menos fuelle. Y bueno, hablan de da un cuerpo teórico, da contrastan muchas cosas, experiencia de gente del ELF, y en la segunda parte entronca con el ALF. De hecho, el ELF parece coña.
Es que cada vez que dice ELF y ALF pienso obviamente en un elfo y en el extraterrestre que comía gato. Es que no lo puedo evitar. Yo sé que esto es un tema muy serio. Pero...
y de hecho, el Frente de Liberación de la Tierra se inspira en la forma de organizarse del Frente de Liberación Animal, porque son células independientes, autogestionada, en fin, una serie de historias, ¿no? Y lo que le ha llevado a tener un montón de éxitos, de plantear un montón de campañas. Y bueno, me parece bastante guapo porque entronca a los dos. Y por último, casi toda la obra de Murray Bookchin, bastante recomendable para tener un enfoque más global del tema.
Bueno, después de la recomendación bibliográfica. Yo no, yo soy el presentador. Yo hoy me toca ser abogada del diablo. Recordar que a este punto del programa somos Sobredosis de Soma. Estamos emitiendo desde Radio Almaina en el dial 88.5 de la FM Granadina y también aprovecho para mandar un saludo a todas las radios libres que están redifusionando este programa desde la frecuencia, desde la onda, desde todas las partes del Estado español, desde Euskal Herria, desde un montón de sitios. Muchísimas gracias a todas las radios que nos apoyáis y muchísimas gracias a toda la gente que está ahí también detrás. Sin vosotras esto no tendría ningún sentido, evidentemente. Y creo que tocaría ahora por hacer un paroncito a la gente que se ha comido la lista de regalos de Papá Noel de Pablo de los libros, poner un tema que él mismo va a elegir, a ver qué canción quiere poner para hacer más o menos esta chapa.
Ponerle conflicto.
I start like texting me. It means that you're alone and prepared to sit back and allow terrible cool things to happen. The cameraman and Ethiopia took direct action. He filmed the worst disaster that has ever happened to human beings. He realised it was too enormous a problem to handle himself, so he took the film home and hoped that other people would help. They did. Are you prepared to sit back any longer? Direct action and animal rights means causing economic damage to those who abuse and make profits from exploitation.
It's worth more than things that I'm slick quiet you have lost. Which is where the bars are furious, mess with a friend like a lot. From pain I'm shocked and hard, white still works great and gone. During lunch this world turns out for 16, just don't start. Sending a petrol truck means that delivery's going nowhere. And in the death of our own sight, I train the first person to be there. If the service comes to 10 and everyone goes, I must come down. Stop kicking it into the business of not leaving no more letter. Gone on animal testing like a herbal sign in Shepherd's Bell. Trying for the good of people that you know you can trust. Where more business don't attach to someone's whiskey for a mask. Only when you have animal liberation will we obtain human freedom. When the last of the century is brain is met, it will be at one step nearer to peace. Don't attach to the animal movement is suspect strong, and our final goal is not far off.
Animal lovers, vandals, hooligans, crows. Recognise the labels? They say we don't care about human beings. We say all sentient beings, animal or human, have the right to live, free from pain, torture and suffering. They say because we are human and speak the same, we matter more. Is our pain and suffering any greater or lesser than that of animals? Human for animal rights is a natural prejudice, with black v white, or the Nazis versus the Jews, an affront to our freedom.
Pues estamos de vuelta tras este tema musical que Pablo no ha tenido el honor de presentarnos.
Muy cierto. Era The Conflict y el tema se llama This is the Alf.
Y para seguir con el programa tenemos aquí a Ari, que no lo hemos dicho, pero la compañera es bióloga y supongo que lo habréis intuido un poco por los tecnicismos que ha ido soltando, porque alguna vez ha dicho alguna cosa que he dicho, bueno, voy a sentir como que me estoy enterando de la vaina. Y quiero hablar un poco también de, ¿no?, del tema de la experimentación, ¿no?, y de los, ¿no?, y del proyecto de investigación donde se experimenta con animales y desde un punto de vista también, ¿no?, de tu experiencia quizás, ¿no? No sé qué quieres contarnos, a ver qué...
Sí, o sea, como dos temas. Primero, el cómo se estudia, ¿no? Que parece que la biología es el estudio de la vida y resulta que se estudia con mucha muerte en la universidad. Porque eso, ¿no? Como que precisamente que es la, pues, que lo que nos dedicamos es a estudiar todos los seres vivos, la naturaleza, y nos encontramos como con que hay un problema muy grande de objetivización y uso de los animales como un objeto de estudio privado de toda agencia sobre sí mismos o consideración como individuos. Es como tienes que aprender a diseccionar una rata, una rana y no sé qué. Y las 200 personas de la promoción lo tienen que aprender, ¿no? Aunque luego igual dos se vayan a dedicar a algo que eso les vaya a servir, que ya, pues si eso es pertinente o no, eso es otro tema. Pero de partida, como que eso, que se hace una educación como viendo todos los animales como objetos y con unas prácticas de pues innecesarias del todo. Y después está el tema, que para mí es como el más polémico, también por supongo que me toca más de cerca, aunque me escapé un poco de esa rama, que es el de el uso de los animales para el avance de la medicina, pongamos, ¿no? Porque para el avance de cualquier otra cosa no hay ningún argumento que te pueda decir es necesario. Entonces eso, como que para mí este es el aspecto en el que te encuentras como una barrera mucho más grande que cuando pues argumentas o discutes el uso de los animales para cualquier otro tema, ¿no? Que si hay alguno que pueda ser discutible, para mí es este. Pero eso, en cualquier caso, es como está tan metido el uso de los animales y de esta manera se utilizan más, mucho y mal. Y si precisamente lo que hacemos, lo que se quiere es investigar y buscar soluciones, joder, pues también hay muchas soluciones que no implican el uso de esos el uso y el maltrato de animales para avanzar la medicina.
De hecho, has tocado un tema muy concreto, que es el tema de la propiedad, ¿no? De que ya se decía en la cita del inicio del programa, ¿no? De cómo concebimos a los animales como una propiedad sin agencia de su propia vida, ¿no? Entonces, de hecho, había, no sé si era como que Proudhon, en su libro que es La propiedad, hablaba algo así, Proudhon,
¿sí?
Me estaba mirando con cara de pronúncialo bien, como que hablaba algo así de como que antes se contemplaba antropológica y culturalmente la propiedad como una cuestión de uso, y no de abuso, en plan, es decir, esa propiedad era tuya mientras tú la usaras, en plan, me refiero a una tierra, ¿no? En plan, cuando se hablaba de eso. Luego, creo que concretizaba que en el derecho romano se contemplaba en la propiedad el uso y el abuso, y que eso generó también una subjetividad sobre el derecho de la propiedad, con respecto, por ejemplo, luego también a la esclavitud, al mercado de esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, también podemos hablar un poco, ¿no?, de qué contempla o cómo contempla el antiespecismo la propiedad, ¿no?
Yo, de hecho, creo que de las cosas más interesantes que podemos sacar para el resto de movimiento y que mejor entronca y que más reflexiones claras nos ha dado el antiespecismo y que más tenemos que aplicar ahí para los animales, porque creo que de verdad es una causa pendientísima de los movimientos sociales y políticos, y hay una disonancia cognitiva de la hostia, que la gente que esté súper preocupada por otras cosas no vea ningún problema en el maltrato animal, por ejemplo, ¿no? En plan, siendo una cosa concreta y flagrante, no digo ya en la lucha antiespecista como un todo, bla, bla, bla. Pero es como el concepto de, o sea, cómo rebate el antiespecismo el concepto de propiedad tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de la sintiencia o del, ¿no? De, no, es que los animales aquí no van a sufrir, es como, es que da igual que sufran o no sufran, en plan, no lo está utilizando, y eso es lo que está mal, el uso per se, porque el uso implica propiedad. Y es como, no, es que la gallina pone huevo y es feliz y ella vive en un campo y deja ahí el huevo, ¿por qué no te lo va a comer? Es como, ¿por qué sí? Esa es la pregunta. El hecho de comerte tú el huevo ya implica que esa gallina, ¿por qué está en ese campo? ¿Por qué estás tú allí con ella? ¿Por qué ese huevo va a ser más tuyo que suyo? En plan, tampoco me quiero poner aquí ahora como que las gallinas son personas de bla, bla, bla. No, no voy por ahí. Pero es como, las gallinas no son tu propiedad. Da igual que las trates bien o mal, no las puedes utilizar y no te puedes aprovechar de ellas. Las gallinas son gallinas y existen por sí mismas. Déjalas que estén tranquilas en los árboles. Estaban en los árboles antes, lo sabíais. He visto fotos de gallinas durmiendo en árboles. Y no sé, y creo que justo ese concepto, como que el antiespecismo es el que lo puede llevar al máximo, en plan de la relación de qué es tuyo y qué no es tuyo y por qué te sientes con derecho y con legitimidad para ese uso, en plan de lo que has dicho tú, no, es que lo estoy haciendo bien, no, no estoy maltratando, no estoy abusando, da igual, da igual.
Antes de... quiero decir una cosa porque me has recordado a un debate que he tenido alrededor de este tema con gente y es una idea que se dice mucho de... que yo mismo planteo como duda, ¿no? En plan, y es como, vale, al final, no como el ejemplo de la gallina, de que bueno, la gallina está ahí y tal, pero al final, como animales que somos también, la especie humana que habita y cohabita territorios con el mundo, también tenemos una relación de simbiosis con otros seres vivos y una relación de intercambio y de interacción con esos seres vivos, que también es inherente a nuestra existencia. Por ejemplo, incluso en cultivos de agroecología, ¿no? El uso de excrementos animales, el uso de... son necesarios incluso porque representan un proceso, ¿no? Dentro de la vida que es necesario para nosotros también. Entonces, el hecho de aspirar como especie a no interaccionar con otras especies también es un sesgo de especismo, ¿no? O de antropocentrismo, porque también tenemos que vernos a nosotras como animales que interaccionan con otros animales, ¿no? No sé qué pensáis de esta cuestión. A mí me parece muy compleja muchas veces cuando entramos en este debate ya más cuestiones, ¿no? Más a futuro o esto, cómo se resuelve este conflicto o cómo puede ser esta línea, hasta dónde se pone, etcétera.
Claro, es que justamente quizás la relación que ahora tenemos con el entorno natural y con los animales no es de simbiosis. Es de explotación total y absoluta, ¿no? Es de explotación y de aniquilación. Entonces, si nos acercamos a nuestra relación con el entorno y con los animales pensando en simbiosis, justamente, en la simbiosis hay un intercambio en beneficio mutuo. Entonces, quizás tenemos que volver a replantearnos la forma de estar y de intercambiar para que tengamos un beneficio mutuo, porque en cuanto que se da ese beneficio mutuo, todo se beneficia y todo progresa. Y no hay un ataque discriminado, no hay un ataque deliberado, no hay un no generamos un sufrimiento por causa de únicamente nuestros intereses, ¿no? Además de unos intereses muy particulares, no es que sean los únicos intereses que podemos tener. Entonces, claro, ello al final bebe de nuestro entendimiento de la naturaleza. Y nuestro entendimiento de la naturaleza al final se debe a que nos hemos otorgado la potestad de poder utilizarla a nuestro antojo. Por tanto, creamos la propiedad, por tanto, creamos la parcelación de la tierra, creamos la separación de unos lugares y otros, ponemos fronteras. Generamos con la propiedad además el uso a futuro de ella, entonces podemos, gracias a la propiedad, podemos empezar a especular y podemos empezar a generar una serie de movidas que son solo tienen sentido para revertir al poder y al sistema económico, pero que no son leyes de la naturaleza. Entonces, si nos planteamos nuestra forma de estar en el mundo y la forma de entender nuestra relación con la naturaleza, cambiando radicalmente, sino desechando la idea de propiedad, creo que podemos empezar a entender mucho más esta forma de relación simbiótica y de beneficio mutuo de nuestra especie con todas las demás y del resto con la nuestra, porque también esto no, el antiespecismo no es un ataque a la raza humana. No somos ni lo mejor ni lo peor, simplemente somos un elemento más del todo. Entonces, además, creo que hemos generado una vasta cultura a lo largo de milenios de entender nuestra relación con la naturaleza, y que esa cultura es muy válida y puede ser muy provechosa. De hecho, pues hay otras formas de generar agricultura y otras formas de generar intercambio y otras formas de estar en el mundo y mucho más en relación con el entorno. Entonces, recuperar todo eso, ponerlo en valor y buscar esa simbiosis continua a la mayor escala posible, creo que también bebe del antiespecismo, y el antiespecismo tiene que impulsarlo o que promoverlo, porque si no... bueno, quizás no estamos planteando nada nuevo.
A mí me ha recordado lo de que el antiespecismo no va contra la raza humana, lo de que, bueno, eres feminista, no tienes que odiar a los hombres. Como, bueno, igual se pueden las dos cosas, ¿sabes? Aunque una no incluya a la otra. Yo igual firmo que sí, ¿eh?
Bueno, también otra cosa que había hablado y que, bueno, que se ha dicho un poco, ¿no? Que el antiespecismo es una lucha en pañales, ¿no? Es decir, una lucha que es relativamente reciente. Y que a veces también se le ha acusado, ¿no?, de carecer de un cuerpo teórico medianamente fuerte o de una praxis que haya podido baremar unos ciertos resultados, que también pues luego hablaremos de los objetivos, ¿no?, de la lucha y tal. Pero al final, pues, no sé qué, o sea, cuál puede considerarse el inicio en plan histórico del término antiespecismo o de la conceptualización del antiespecismo. No tienes esta palabra porque ya sabemos que es un poco problemática también y que está sujeta a cuestionamiento. No sé si también baremar, ¿no?, la por ejemplo, ¿no?, quizá Pablo, que tú eres la persona que más ha tenido este contacto con esta clase de actividades o de acciones, pues el tema de, ¿no?, de vigilia, de pues cubo de la verdad o de cuestiones así que se han hecho desde movimientos antiespecistas y tal, que si hay como un aprendizaje, si se están perfilando ciertas nuevas conceptualizaciones de la lucha, no sé, qué historia hay, qué aprendizaje hay, qué puede haber, ¿no?, también.
A ver, creo que son dos cosas distintas y no. No sé, yo soy muy crítico contra este tipo de cosas y creo que los cubos de la verdad, las vigilias particularmente, quizá para mí van más en la línea de activistas veganas del capital. Porque se puede trasladar el veganismo, pero poco más allá de ahí. Es decir, se puede transmitir el veganismo cierta empatía por el sufrimiento animal y demás, pero transmitir ideas profundas y complejas del antiespecismo, del ecologismo radical o revolucionario y demás, eso ya es otra cosa, eso ya es otra historia. Entonces, creo que esa iniciativa, aunque se han llevado a cabo, siguen llevando y todo lo que sea reducir el sufrimiento animal no es poca cosa, no está de más, pero creo que son muy escuetas, no tienen ambición, no pretenden ir más allá del veganismo. Entonces, bueno, es como un sí pero no, o a lo mejor un inicio del camino, quizá. Luego en la lucha antiespecista, que sí tiene un objetivo mucho más determinado y de confrontación, bueno, más o menos empieza en torno a los años 60, cuando en Reino Unido se empiezan a juntar una serie de gente y empiezan a organizarse para boicotear lo máximo posible la caza. Entonces surge la HSA y en un principio, no me recuerdo la zona de Gran Bretaña, pero bueno, en una región del oeste, creo que de Gran Bretaña, por ahí empiezan a hacer actos de boicot a la caza, siempre desde actitudes legales, y al año de empezar empiezan a extenderse otros grupos por todo el país. Y bueno, esas motivaciones empiezan a extenderse y el porqué de estar en contra de la caza y demás. Y al tiempo, dentro de ese mismo seno de la HSA surge otro grupo de gente que, bebiendo más del anarquismo, empiezan a cuestionarse que, bueno, que meramente las acciones legales no implican más allá que boicots particulares y no se está atacando al final la raíz del problema. Entonces, empiezan a buscar actitudes de más de acción directa y acciones ilegales. Entonces surge la Band of Mercy y esta gente empieza a actuar contra un montón de frentes, contra laboratorios, incineran un laboratorio que estaban construyendo. También en la bahía de Wash, en la costa de Norfolk, empiezan a se hacía una cacería de focas para coger las pieles. Entonces se van un grupo de peña y incineran, queman un par de los barcos que usaban y demás. Entonces también luego en esa bahía la gente como que empezó a entender que si la actividad económica que se dedujese de este tipo de actos también estaba amenazada, y de hecho en esa bahía no se volvieron a cazar focas. Luego también fueron contra granjas de la industria peletera, consiguiendo cerrar unas cuantas granjas, y así sucesivamente hasta que en el 74 encarcelan a dos de esta banda, creo que son Ronnie Lee, Cliff, no sé qué. Lo meten en la cárcel y Cliff empieza a hablar con la policía y no sé muy bien qué pasa con él, pero bueno, desaparece a fin de cuentas. Y Ronnie, cuando sale en la cárcel, además empieza a leer sobre lucha de clase y como que le da mucho más cuerpo a su idea y al porqué de este tipo de esta lucha. Y cuando sale se reúne con gente de la organización anterior, y ya dándole un carácter mucho más revolucionario y profundo a lo que deciden hacer, pues fundan el ALF, el Frente de Liberación Animal. Y a partir de ahí el ALF se ha ido extendiendo por Europa, por Estados Unidos, y bueno, al final la idea es confrontar contra toda aquella persona, institución, empresa que se beneficie de la explotación animal, de su sufrimiento, de su humillación o de todo lo derivado de ello. Y bueno, a partir de ahí, en el libro de Reduciendo a Nueve salen un montón de experiencias, pero también hay del SAC, que ya hemos hablado, y de otra gente que empezaron a hacer un montón de actos directamente de boicot y sabotaje contra todo este tipo de industria. Y a raíz de ahí también, luego por otras experiencias y uniéndose en ciertas campañas, también le dan cuerpo y le dan razón de ser más o menos al ELF, que es el Frente de Liberación de la Tierra, que también hace mucho más actos directamente más enfocados a un ecologismo radical.
Buen punto de partida para hablar de objetivos de la lucha antiespecista.
Ahí va, pues. O sea, perdón por los silencios, pero es que estamos cogiendo el micro todo el rato, pasándonos los micros con cuidadito para no dar golpes, y así estamos todo el rato. pues sí, ahora, claro, a mí las cuestiones que me salen, como has dicho Laura, los objetivos, ¿no? Pues se me plantean como siempre muchas dudas, quizá, ¿no? En plan, que pasa también en otro tipo de luchas, ¿no? Pero quizá en esta más todavía por el tema de que tiene quizás menos cuerpo, menos trayectoria que otra, pero para empezar cuesta mucho, y creo que Laura lo ha dicho al principio del programa, ¿no? Como interseccionar esta lucha dentro de otra, ¿no? Como pueden ser otros espacios políticos y militantes, que se entienda por lo menos que en esos espacios, por mera cuestión política, igual que hay espacios políticos que deciden no vender alcohol o no aceptar el consumo de drogas dentro de esos espacios, pues también una forma de políticamente posicionarse con respecto a esto es pues que la comida, si hay un cenador o un comedor, sea vegana, cuestiones así y tal, o una especie, ¿no?, de dar paso hacia que en los espacios políticos se empiece a interseccionar ciertas luchas con todas las demás, ¿no? También me genera como una duda en el sentido de, ¿no?, de cómo hacer objetivos para que esto se haga universalizable, ¿no?, hacia una sociedad extensible dentro de todas las contradicciones que vivimos, ¿sabes? No busco como esta pregunta, no es como una cosa de tenéis que responderme, porque es difícil encontrar respuestas en estas cosas, ¿no? En plan, lo digo porque ya estaba viendo caras de en serio ahora me va a pasar el micro, cabrón, en plan, no, ¿sabes? Son reflexiones que me surgen a raíz de estas conversaciones, ¿no? Y al final, pues, preguntaros ahora sí, ¿no?, para vosotras, ¿qué es más importante? ¿Qué objetivo debería tener la lucha antiespecista, ¿no? O cómo debería definirse la lucha para sumar o conseguir objetivos, o en qué hacer esfuerzos, ¿no? En qué, pues yo qué sé, ¿no? En fomentar que la gente se haga vegana o en fomentar que la gente tome conciencia de su posición más, mucho más compleja dentro del mundo. Como decía Pablo, quizá el, pues no, lo que se hace ya dentro del activismo antiespecista es un camino. ¿Cuáles son los objetivos a futuro, ¿no?, de la lucha?
Pues creo que tener en cuenta que es una lucha per se anticapitalista y tiras por ahí. Y bueno, simplemente es una forma de enfocar, tiras para abajo el capitalismo por esta pata, en plan, por esta vía, ¿no? Porque hay muchas. Pues bueno, tienes, esta es la tuya, ¿no? La antiespecista, ¿vale? Pues ya está. Pero al final, obvio, lo que la finalidad máxima a la que quieres llegar y la que hace necesaria esto, lo que hace esto importante, es el final del capitalismo. Entonces, como pues una manera de, pues mira, yo lo voy a abordar desde aquí. Y yo me voy a esforzar por los espacios que ya son anticapitalistas a hacerlos antiespecistas, o por lo menos que esto sea algo que se tenga en mente y que se abra este, no sé, esta línea, o que se, eso, que se tenga esta conversación.
Este melón agroecológico.
No lo iba a decir.
Te he visto que lo ha intentado no decirlo.
Lo estaba intentando evitar. Y ya está, en plan, tomarla como una pata más de la lucha en general anticapitalista. Es como, bueno, pues hay acciones concretas que pueden ser más o menos útiles. Cada cual que haga lo que pueda, obviamente, dentro de sus propios medios y circunstancias y contextos. Si puedes poner bombas en camiones de mataderos, mejor, que si puedes convencer a tu padre que se haga vegano, ¿no? Pero cada uno que haga lo que pueda y tener siempre en mente que la finalidad no es que se acabe, que la gente deje de comer carne o que la gente no se aproveche de los animales o que la gente sepa dónde vive. La finalidad es que tengamos otro mundo donde no haya capitalismo. Adelante, por favor. Una cosa.
No sé. Bueno, que la gente no se deshaga de vegana primero. Por dejar.
Es que ya que has llegado hasta ahí, está feísimo.
Claro. Y sí, es que no sé qué más añadir.
¿Acciones concretas? ¿Llamamos a la acción?
Bueno, yo creo que espero que el antiespecismo aspire a algo más que acabar con el capitalismo, sí. Porque también estaría bien echar abajo el patriarcado y los estados. El capitalismo está bien, pero hay que tumbar más cosas, no solo el capitalismo. Y dentro de la lucha, bueno, todo lo que sea enfocarse en no centrarnos solo en los hábitos de consumo, sino en por lo menos tener claro el porqué de la explotación, el porqué de cierta uso y abuso, y todo lo que sea atacar y confrontar con todas las fuentes y quien se beneficia y los esquemas mentales que hay detrás de esta legitimación de esta forma de estar en el mundo, ahí puede aportar la lucha antiespecista y creo que es preciso que ese enfoque también esté.
Pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? No sé si tenéis algo más que añadir. Pues nada, hemos hecho, como digo, lo que podemos con lo que teníamos. Dos micros, una mesa supletoria.
Y mucha ilusión.
Portátil. Bueno, muchísimos casos COVID alrededor nuestra. Al final estamos nosotras también, porque estamos cuatro en la mesa, porque también hemos decidido que seamos gente conocida, que no traigamos a nadie al círculo de la mesa por, ya, por eso, por precauciones y medidas. Y nada, en plan, también decir que, bueno, esperemos que a la gente que no esté muy introducida en la lucha antiespecista le haya servido para conseguir, para contextualizar un poco, para conseguir títulos de libros a los que acudir, ciertos autores, organizaciones a los que consultar. Y también a la gente que sí está dentro de la lucha, pues esperemos que hayáis entendido esto como un aporte también más, que sea para construir camino, que al final, lo dicho, esto solo acaba de empezar. Y nada, somos Sobredosis de Soma, emitiendo desde Radio Almaina en el dial 88.5 de la FM Granadina. Muchísimas gracias a todas las que estáis al otro lado de la onda, a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y a todas las radios libres que nos redifusionáis a lo largo del mapa. Muchísimas gracias de verdad por el cariño que nos mostráis. Nos nos alegramos de volver de año nuevo porque hemos tenido problemas también. Tuvimos que cancelar un programa por COVID que íbamos a hacer sobre la Navidad. Así que hemos vuelto 2022. Esperamos traeros muchos programas que sean distendidos, que os gusten y que sobre todo que construyan para un mundo mejor. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.